Acabamos de recabar esa opinión de Arantza Urcaregui, evidentemente contenta después de conocer ayer la absolución. Y seguimos adelante, vamos ya con la tertulia de todos los martes. Tenemos ya con nosotros a nuestros colaboradores habituales a través de la línea telefónica, José Santamaría y Mariano Ferrer. Egunon, buenos días a los dos.
Muy buenos días.
Egunon. Y ya en los estudios de Donostia, como siempre, a Fermín Munarriz. ¿Qué ha hecho Fermín?
Egunon.
Fermín, empiezo contigo, ya que ha sido el último en saludarte. Grecia, elecciones en Grecia. ¿Qué podemos decir de los resultados? Finalmente, el miedo con esas amenazas que llegaban de Europa ha calado. ¿Qué dirías sobre los resultados?
Sí, que es evidente que ha calado el miedo y la presión a la que han sometido al pueblo griego desde las instituciones financieras, bancarias y desde la Unión Europea. El miedo, la presión y esa también, ese anuncio de suavizar las condiciones, es decir, intentar seducir de alguna manera también a la sociedad griega, anunciando que en el caso de que triunfaran quienes habían llevado precisamente el país a la quiebra, a la crisis, se suavizarían las condiciones del memorándum, las condiciones que están recogidas en el memorándum, no para el cumplimiento de los rescates, ¿no? Entonces, bueno, es dramática la situación porque confirma precisamente lo que hemos hablado en otras ocasiones sobre las condiciones que se impone en los rescates, es decir, el saneamiento económico de quienes han defraudado precisamente, ¿no?, de quienes han llevado al país a la quiebra, que es en este caso el sector bancario, el sector financiero. En esas condiciones que se impone para ser rescatado, hay una injerencia clara sobre la soberanía del país. En este caso se ha manifestado más en lo que es la vertiente electoral. Es decir, la Unión Europea ha interferido directa y obscenamente sobre el pueblo griego para conseguir la victoria de la derecha, que son precisamente quienes llevaron el país a la ruina, ¿no? Pero ha sido el mensaje de o nosotros o el caos. Es decir, o se aceptan las condiciones de la Unión Europea o el caos, o se aceptan los recortes o el caos. Identificar a Syriza, han intentado en todo momento identificar a Syriza, a las fuerzas de izquierda, que por otra parte nunca habían dicho que querían salir del euro, ¿eh? Pero se ha identificado la sensación de, o la idea, ¿no?, de Syriza es equivalente a salir de Europa y, por tanto, el abismo, el precipicio. Y entonces, ese ha sido el mensaje y evidentemente ha calado. Y luego, que otros partidos también conservadores que en la ronda anterior, en las elecciones anteriores, en mayo, fueron por otros derroteros, en este caso se han volcado para apoyar a Nueva Democracia, ¿no? En cualquier caso, Nueva Democracia no ha obtenido más del 20% del respaldo de la población que tenía derecho a voto, ¿eh? No estamos pensando que es una gran victoria, sino que ha salido por los pelos y en esas condiciones de una presión y un acoso obsceno de instituciones ajenas del país sobre la soberanía de los ciudadanos griegos.
Muchos estábamos pendientes el domingo de lo que sucedía en Grecia. Me imagino que Mariano, tú también, no sé si te has sorprendido los resultados, si era algo esperable, ¿qué lectura des?
Hombre, no es cosa de ir jugando a profeta, ¿no? Porque la primera realidad en todas estas cosas es que sabemos mucho menos de lo necesario para emitir un pronóstico que, digamos, está fundado, ¿no? Te tienes que fiar de las cosas que te dicen, son informaciones muy contradictorias. Así que no diré que sí, yo esperaba ese resultado, ni tampoco que lo temía. Pensaba que era más probable este que cualquier otro, por aquello de que la gente al final muchas veces se inclina por lo malo conocido antes que por lo bueno a conocer. Me daba la sensación de que podía haber más gente preocupada de perder lo poco que les quedaba ya que de esperar que con un cambio de gobierno la cosa fuera mejor, porque supongo que el pueblo griego tiene ya la misma sensación que tenemos aquí, me imagino, y que es lo poco que hace el cambio de gobierno en la batalla global en la que estamos, o por lo menos en la batalla europea en la que estamos. Aquí teníamos un gobierno que prometía con que llegaran ellos la cosa iba a cambiar, y hemos visto que no ha cambiado para nada. No sé si decir que vamos a peor, porque Zapatero dejó las cosas bastante mal, pero ciertamente el cambio de gobierno no ha servido para nada. Y desde ese punto de vista me imagino que en Grecia estamos en una situación muy similar. Es decir, cuenta poco en estos momentos el gobierno de una nación pequeña dentro de Europa. La dominan otros intereses, otras preocupaciones. Igual que podemos pensar con fundamento que la crisis griega se ha estado aplazando y alargando para dar oportunidad al dinero alemán, francés y británico para protegerse mejor de su deuda en Grecia, pues podemos pensar que algo parecido puede estar ocurriendo en España. Es decir, tenemos que jugar con cantidades cuya dimensión se nos escapa. Así que hacer pronósticos de poco vale.
Sí, está claro que hacer pronósticos de poco vale. Tanto Mariano como Fermín hacían unos apuntes muy interesantes, pero hay otra cosa que a mí por lo menos me ha llamado bastante la atención, y es ese plus que le dan al partido ganador, esos 50 asientos que le regalan. ¿A ti qué te parece?
Pues me parece que forma parte de un sistema que estaba diseñado para asentar un bipartidismo permanente, ¿no? Es cierto que el discurso del miedo, lo que son los resultados objetivos, el número de escaños, parece que ha tenido éxito, ¿no? Pero yo también creo que de las elecciones hay dos, al menos dos cuestiones a destacar. Que ese bipartidismo ha quedado cuestionado con la irrupción de la izquierda de Syriza como segunda fuerza, muy cerca de Nueva Democracia además, y el hundimiento del PASOK, ¿no? Que es la socialdemocracia griega y que es corresponsable junto a la derecha del fiasco social y financiero que padece Grecia. Yo creo que eso es importante. El bipartidismo está en cuestión. El gobierno de coalición entre Nueva Democracia y el PASOK, me imagino que será otro varapalo para la socialdemocracia. Y eso cuestiona el modelo, ese modelo de socialdemocracia, bueno, que se diseñó un poco a la fuerza en los países del sur europeos, ¿no? Siguiendo el modelo alemán, y que, bueno, al final acabó siendo un fiasco ideológico, ¿no? Que han antepuesto siempre los intereses del poder a los intereses ideológicos o los principios éticos, ¿no? Y luego otra segunda cosa que me parece importante es que es verdad que va a haber una gran coalición entre Nueva Democracia y el PASOK, pero las elecciones muestran a una sociedad griega muy dividida, con un porcentaje muy importante de ciudadanos y ciudadanas que han dicho que no están dispuestos a aguantar las imposiciones de un rescate, sea quien sea el que las imponga, ¿no? El FMI, Merkel, Bruselas. Yo creo que a la hora de valorar lo que puede pasar, es importante que se tengan en cuenta esas dos realidades, ¿no? Que el bipartidismo está en cuestión y que la sociedad ha salido dividida y con una fuerte resistencia a las medidas de recorte, ¿no?, que están imponiendo a Grecia.
Y Mariano, teniendo en cuenta lo que decía Mariano Rajoy de que Grecia era la razón de todos los males en el Estado español, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasaba ayer con la prima de riesgo? ¿Ha sido algo sorprendente? O...
Yo creo que no. Yo creo que no. Vuelvo a la pregunta antes. Dices, ¿qué esperabas? No, de nuevo, no quiero ir...
No, lo hacía con un tono irónico,
más eso, que nada. Quiero decir que lo de la prima de riesgo nos había dado ya varios sustos, para empezar, bien recientemente, cuando lo del rescate de los 100.000 millones. Acabábamos de tener esa misma experiencia. El anuncio de algo que se considera fundamental para que la presión sobre España se relaje y duró, bueno, 6 horas. Y lo mismo ha pasado ahora. Es decir, el problema, claro, que no es Grecia. El problema es que hay un problema fundamental financiero en toda Europa y no se atreven o no quieren todavía hacerle frente a la espera de no se sabe bien qué. Es decir, eso es lo que a mí se me escapa, ¿no? Entonces no me extraña lo de la prima de riesgo, porque evidentemente que influyen las circunstancias en el problema de España, pero el problema de España empezó hace ya bastantes años, en aquel día en que a Aznar se le ocurrió que había que urbanizar o permitir urbanizar todo el suelo de España urbanizable, y empezó a derivar la marcha de la economía hacia una economía especulativa basada en el ladrillo y exclusivamente en el turismo, y descuidando un montón de cosas que ahora nos están costando la vida, ¿no? Entonces, no depende de Grecia, y el problema es que tampoco la solución depende de nosotros en este momento.
Y en cuanto a las consecuencias políticas que pueda tener estos resultados, en este caso, Fermín, no sé si te crees que puede haber frenado las aspiraciones que tenía la izquierda a nivel europeo estos resultados en Grecia, o no es así.
No, yo creo que no los frena, sino que los consolida. De hecho, bueno, Syriza ha experimentado un aumento exponencial en los últimos meses. Consolida y además yo creo que hace bien negándose a integrarse en el gobierno de coalición, y yo creo que no, que abre una expectativa, una puerta como un ejemplo de actitudes con las que se puede afrontar las crisis o los planteamientos que se pueden hacer frente a la crisis. Es decir, no me que cortes, sino de promover el desarrollo económico y no obedecer o no seguir con sumisión las directrices impuestas por la Troika. Al hilo de esto quería comentar antes una cosa. Llama mucho la atención, hablando sobre esa presión que ha ejercido la Unión Europea, llama mucho la atención, ¿no?, el papel que han tenido los medios de comunicación, que parece que ha sido casi al unísono sumarse a ese coro de presión y luego de una identificación simbólica entre lo bueno y lo malo. Y lo bueno ha sido los que acataban, es decir, la derecha, fundamentalmente la derecha, Nueva Democracia, los que acataban las directrices de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo, y el caos que eran precisamente Syriza, la izquierda, ¿no? Bueno, eso se ha extendido de tal manera que hoy mismo a la mañana he estado escuchando la radio pública de aquí, de este país, en la que decía que, bueno, en Grecia, después de haber ganado los buenos, decían, los buenos, identificando como eso era lo bueno, ¿no? Y eso se ha extendido mucho, eso se ha implantado de alguna manera, ¿no?, intentar identificar la izquierda con el caos y la derecha o la sumisión con lo bueno, ¿no? Es funesto ese efecto, es desastroso ese efecto, y en la medida más que lo asumimos y lo tomamos con naturalidad, porque en ese los que patrocinan ese discurso son precisamente los que luego nos engañan. De la misma manera hemos visto, ellos fueron los primeros que cantaron el alivio por los resultados de las elecciones griegas, en el caso de Rajoy, incluso, bueno, felicitando la victoria y la decisión sensata y acertada del pueblo griego, que nos salvaba del caos previsible de la disolución del euro, la salida del euro y todas esas cosas. Bueno, han bastado 12 horas para comprobar que aquello era mentira, que hemos pasado del alivio que decían a la angustia absoluta. Es decir, estamos exactamente igual que hace 24 horas. La situación de Grecia no ha variado nada las circunstancias, y mucho menos del Estado español, como se está comprobando en el G20, ¿no? Entonces, bueno, pues es el refrán de siempre, ¿no? Antes se pilla al mentiroso que al cojo.
Y una pregunta, no sé si es muy difícil, pero ¿qué papel crees que está jugando en toda esta crisis Alemania, el gobierno alemán y el capital alemán? Porque tienen mucho que decir en todo esto, evidentemente. Os he dejado en silencio, no sé, Mariano, Joseba, sí,
Mira, de Grecia, a mí hay una cosa que me gusta recordar, porque Grecia tiene en la memoria, en la historia de ese país precisamente, fue uno de los pueblos que se enfrentó al nazismo, que se enfrentó activamente al nazismo, ¿no? Y es curioso porque eso ha quedado grabado en la historia de los griegos, ¿no? Y lo lucen con orgullo, además, y bien justificado, ¿no? Entonces, ha habido en Grecia, se han recordado en cierto modo esas actitudes que hubo hacia, salvando las distancias obviamente, con la Alemania nazi y la Alemania actual, pero con, digamos, con una cuestión de fondo similar, a fin de cuentas, ¿eh?, que es el dominio del continente, de otras maneras, obviamente, ¿eh? Pero, y han tenido, y se ha rememorado aquella actitud de hace 60 años, ¿no?, de las dos Grecias partidas entre quienes optaron por la sumisión y quienes optaron por la resistencia, ¿no? Y es curioso que ahora, bueno, pues 60 o 70 años después, de otras formas, pero sigue alimentándose todavía esa llama, afortunadamente no ha parado, y esa llama de, digamos que es un poco la que representa en cierto modo el orgullo nacional, ¿no? El orgullo de ser una nación y de defender la soberanía de los griegos, de poder decidir ellos sobre sus recursos, sobre sus cuestiones, sobre su modo de organización y tal, ¿no? Y no al dictado de unos tecnócratas que imponen la Unión Europea unas condiciones draconianas, económicas, de las que es una forma de esclavitud de la que nunca se puede salir, si se siguen cumpliendo sus propias condiciones, ¿no?
Por cierto, eso hablabas del nazismo alemán. Hay precisamente grupos nazis, claramente nazis en Grecia, que vuelven a obtener representación institucional en el Parlamento y que parece ser han campado bastante por su ancha. Además, durante la campaña electoral, eso se ha denunciado, bueno, pues actuando contra migrantes, contra partidos de izquierda, etcétera. Eso también es preocupante, me imagino. Yo soy Mariano.
Sí, bueno, no es el primer territorio de la Unión Europea donde nazismo, la extrema derecha, fascismo se recupera y vuelve a tener presencia social, ¿no? Sobre todo al amparo de la crisis y sus consecuencias sociales y humanas. Es verdad que ha tenido 18, creo, parlamentarios y que ha mantenido, ha perdido algo, pero ha mantenido bastante influencia sobre las elecciones de hace un mes o mes y medio. Bueno, sí, es preocupante que ese fantasma vuelva a recorrer Europa en todos los sitios, pero en todo caso, es más preocupante a mí, para mí, que sigo sin entender mucho de esto, pero me parece que hay una realidad muy clara, ¿no? Que en esta batalla entre la economía y la democracia está claramente ganando la economía especulativa, ¿no? Los mercados. Al final Grecia tenía un gobierno elegido en las urnas, dirigido por el PASOK, que se desmanteló y se nombró presidente tecnócrata a dedo. Hubo que hacer una segunda vuelta electoral porque en la primera vuelta los resultados que apuntaban a una posibilidad de un gobierno de izquierdas no gustaron, y la tercera pues ha ido la vencida, ¿no? Yo creo que mientras haya tantas decenas de miles de millones de euros para embolsarse, yo creo que los especuladores, los que controlan la marcha de los mercados, les da igual las urnas, el G20, Bruselas, lo que diga Rajoy, ellos van a ir a lo suyo, ¿no? Que es acaparar toda la puerta que puedan del botín. Y luego es verdad lo que decía Fermín, era sorprendente ayer todos los medios de comunicación en el Estado, la mayoría, incidían en una misma idea, ¿no? El respiro. Y esa euforia duró muy poquito, porque la prima de riesgo se disparó y se situó al Estado en situación de rescate. Y ahí, más allá del mensaje único, creo que también hay un problema de creciente de credibilidad en los medios, sobre todo en los grandes medios de Madrid, que cada vez más se limitan a ser altavoces de la propaganda oficial del gobierno, ¿no? Y los mensajes que tiene el gobierno, que el gobierno dice que lo interesan, son los que repiten. Y ahí hay un también, más allá de esa credibilidad suya, hay un efecto dominó que empieza a afectar un poco al conjunto de los medios de comunicación.
Voy a cambiar de tema, si me dejas. Si no, Manero, si no quieres comentar nada más al respecto.
No, la verdad no tendría mucho más que decir sobre el tema de la extrema derecha en Grecia, porque todos sabemos que hay un porcentaje de ciudadanos en Europa, en todos los países, que tienen esa inclinación, esa manera de pensar, o esa tentación, si quieres, y en estas circunstancias es lógico que tengan más facilidades para agruparse y dejarse ver. No podría decir mucho más.
Y no sé si puedes decir algo sobre la crisis institucional que se ha creado en Nafarroa tras esa ruptura. O bueno, ¿qué decir? Tal vez te lo pregunto así, porque si no siempre te pregunto qué pasará, qué no pasará. ¿Qué decir sobre la manera en que ha expulsado Yolanda Barcina a Roberto Jiménez del gobierno de Navarra?
Bueno, pues que era cuestión de cómo quedar mejor ante algo que era inevitable, ¿no? Que era mejor que se fuera el del partido, que se fuera el Partido Socialista dejándote a ti en la estacada, o que tú dijeras no te necesitamos, vete, ¿no? Y yo creo que eligió esta posición Barcina. La ruptura era inevitable, vamos, era un gobierno, es que esto en Navarra viene desde hace tantos años ya, que es casi como estar dándole vueltas a lo mismo. El Partido Socialista es un partido que ha perdido perdió su personalidad hace tiempo y no ha sabido recuperarla. Es decir, iba dando botes tratando de salvar la cara, de conservar algunos puestos, de mantener una presencia, pero no tiene ni dirección, ni sentido, ni cree en sí mismo. Yo le veo al Partido Socialista Navarro desde hace años como un partido acobardado. Por un lado, mandado desde Madrid de una manera exagerada, y por otra, incapaz de establecer una línea de actuación política. Es un partido que no cree en lo que hace y que sobrevive como puede. Es decir, no me ha extrañado en absoluto, era esperable, y el que sucediera de una manera o de otra no tiene, creo, la menor importancia. Todos sabemos lo que ha pasado.
Joseba, ahora está la cuestión en si habrá algún tipo de moción de censura, en si habrá elecciones anticipadas, en si Yolanda Barcina podrá mantener el gobierno ella sola, UPN en el solitario. ¿Cómo lo ves?
Bueno, moción de censura no lo veo posible, porque el PSN tiene 9 parlamentarios de 50, y creo que no está en condiciones ni de liderazgo ni de credibilidad para asumir la responsabilidad del gobierno. Yo creo que inexorablemente la expulsión del PSN del gobierno aboca a Navarra a unas elecciones anticipadas, y yo creo que será pronto. UPN no puede gobernar en solitario en una situación de que hay, en la que hay que aplicar otro recorte de al menos 300 millones de euros sin respaldo parlamentario. Hasta ahora la presencia del PSN en el gobierno hacía de escudo muy bien a Barcina y a UPN. Era Jiménez y el PSN quien se llevaba la mayor parte del desgaste. Y ahora otro recorte en una comunidad en donde la movilización social lleva siendo creciente varios meses. Seguramente es una de las comunidades del Estado donde más malestar ciudadano hay con los recortes. Y hacerlo solo va a suponer mucho desgaste. Además de que no tienes mayoría parlamentaria para que te sostengan y que los presupuestos del año que viene todavía van a ser más duros y tampoco tienes una mayoría parlamentaria, ¿no? Yo creo que Barcina sabe que no puede gobernar en solitario e intentará, bueno, a ver qué pasa este periodo de verano, que siempre es un poco más despistado políticamente, pero yo creo que en otoño habrá elecciones posiblemente. Y bueno, no sé, ahí coincido con lo que decía Mariano, ¿no? Yo creo que el presidente de Navarra tiene un papel muy difícil. Ellos mismos han ido tomando decisiones erróneas legislatura tras legislatura, y el abrazo del oso de los pactos con la derecha, bueno, han acabado por prácticamente dejarle fuera de la realidad social y política de Navarra, ¿no? Y ahí va a tener difícil presentar un candidato con un discurso creíble, y ese discurso además tiene que ser con las cartas boca arriba y claramente hacia, bueno, la necesidad democrática, la higiene social, de que en Navarra se pueda gestionar de otra forma después del fiasco que han sido estos 20 años de la derecha, ¿no?
Fermín, subrayando el factor de la movilización social que comentaba Joseba, ¿crees que han sido esas protestas uno de los factores más importantes para que se rompiese ese gobierno?
Sí, yo creo que ha sido, que es el factor determinante, fundamentalmente. Desemboca en concatenación de otras circunstancias, pero desemboca en lo que ha desembocado, pero yo creo que parte de la presión social que se estaba registrando en Navarra, que ha hecho al PSOE plantearse llegarse, porque estaba en vías de extinción, podríamos decir, el PSN era una especie en vías de extinción, ¿no? Ha llegado su apoyo, su entrega absoluta e incondicional a UPN y a los intereses, por extensión, del PP o la aplicación de los planteamientos del PP en Navarra, no le estaba llegando a una vía sin salida, ¿no? Yo, sin embargo, si recordáis, hablamos en la tertulia anterior de esta cuestión, y yo expresé mis dudas de que se llegara a la ruptura, ¿eh? Y creo que hay algunos otros factores también de índole personal, como ha apuntado Barcina, aunque alguien puede pensar que premeditadamente, pero creo que también han intervenido este tipo de factores, ¿eh? Creo que realmente Barcina no quería romper del todo con el PSN. Otra cosa es que las circunstancias llevan a romper con el secretario general del partido, romper con el partido, pero ha hecho intentos con Rubalcaba, habla con Rajoy también para pedir asesoramiento. Es decir, como siempre, los responsables políticos de Navarra han consultado con Madrid qué líneas hay que seguir para actuar. Y creo realmente que siguen confiando en que van a poder contar con el apoyo lateral del PSOE desde la oposición, ¿no?, para poder seguir adelante con algunos de los recortes o de los planteamientos que quieren hacer, ¿no?, en la próxima legislatura, y como dice Joseba, seguramente a partir del verano, ¿no? Pero sin duda las movilizaciones sociales, porque en las movilizaciones sociales han tenido mucha fuerza y no se ha movido solo la base social de otros partidos que representan mucho en el arco parlamentario, como son la izquierda nacionalista, ¿no?, la izquierda abertzale, sino también las propias bases del PSOE, de otros sectores de izquierda, ¿no?, que han hecho un llamamiento de atención a sus partidos, ¿no? Y lo hemos visto en las movilizaciones del funcionariado, en las movilizaciones importantísimas del profesorado. Es decir, que el PSOE ha tomado nota y ha dicho: vamos por mal camino, porque la sociedad se está manifestando contra los recortes que nosotros mismos estamos aplicando, de la mano de UPN. Entonces ha tomado nota y ahora el PSN va a necesitar, por eso dice que, bueno, descarta las mociones de censura y, digamos, una oposición abiertamente contraria al gobierno, pero entre otras cosas porque necesita un periodo de descompresión, porque es el responsable de todas estas medidas que se han aplicado en Navarra, los recortes, es corresponsable de ello, ¿no? Entonces necesita un periodo, digamos, de adaptación otra vez, de nuevo, de socialización, para enarbolar o poner cara de nuevo a la oposición social a los recortes de UPN, ¿no? En cuanto a las elecciones adelantadas, creo que me parece que es lo más lógico. Han ocurrido muchas cosas durante este año, cosas muy graves, como son los recortes, una situación económica crítica, que nos vendieron como idílica, no olvidemos nunca. 2 meses antes de dejar el gobierno, Miguel Sanz nos vendió Navarra como una, como la autonomía en mejor situación económica del Estado. 2 meses antes de las elecciones, simplemente, y 2 meses más tarde se descubrió lo que había y quiénes son los responsables de esa situación. Y decía que me parece conveniente y lógico, absolutamente lógico, una nueva convocatoria electoral en Navarra, ¿no? Que reordene el mapa y que permita, entre otras cosas, yo creo que permitiría aflorar la mayoría social de izquierdas que existe en la provincia y dar un vuelco electoral. Y sería una oportunidad también, quizá, y estoy en tono de broma, ¿no?, por ahorrar costes, a lo mejor hacer elecciones conjuntas con la comunidad autónoma vasca y votar las 4 provincias incluso con un único candidato al Lehendakari, ¿no?
Enlazando un poco con lo que dice Fermín, no hay que olvidarse también cuál ha sido la causa final de la salida del PSN del gobierno, ¿no? Que creo que es otro error de Barcina, que pone un armas en entredicho su capacidad de liderazgo y análisis político, ¿no? Que al cabo al PSN lo echan, por decir la verdad, ¿no?, por denunciar que Navarra tiene un agujero financiero cuyo fondo todavía no está claro. Se habla de que este año puede ser más de 300 millones, que es el 10% del presupuesto, y eso habría que aplicarle todo lo que viene para el año que viene, ¿no? Entonces, bueno, el PSN se planta ahí porque sabe que eso está teniendo un coste muy importante, lo denuncia porque es fruto de una gestión de UPN, con la complicidad permanente de ellos, por supuesto, y es cuando ya tiene que sacar eso a la luz pública, claro, lo deja en cuestión ante la opinión pública, ¿no? Y su venganza es echarlos del gobierno. Yo creo que Barcina tenía argumentos suficientes de fondo político, ideológico, más tras su pacto con el PP, y de formas, pues seguramente lo personal que citabais ahora con Roberto Jiménez también, para haberlos echado antes, ¿no? Pero al final ha decidido echarlos por decir a la opinión pública la verdad sobre la cárcel del desastre de gestión, ¿no?, de UPN y del agujero financiero que han creado. Yo creo que eso es un error también de Barcina.
Mariano,
no olvidemos de todas formas que Roberto Jiménez había apoyado, o sea, él personalmente dio el apoyo del partido al recorte de los 50 y tantos millones anteriores, ¿no?, el que se acaba de aplicar a la aprobación, y inicialmente también dio el visto bueno al recorte de los 132 millones, el último, ¿no? Pero horas más tarde se echó atrás después de consultar con el partido, después de consultar con Ferraz. Es decir, Roberto Jiménez rectificó sobre sí mismo. En el último de los casos rectificó sobre mí mismo, pero fue una conversación con Madrid, que dijeron no, porque os están engañando. No sé si es en esos términos la conversación, obviamente no, pero es más de lo que os dicen, ¿no? Más el agujero es mayor de lo que os dicen, ¿no? Y entonces es cuando Roberto Jiménez rectifica y pasa al ataque, a decir nos estáis engañando, hay más agujero del que nos estáis contando y tal. Pero Roberto Jiménez había dado su consentimiento, eso lo desveló el propio Miranda, y en el caso anterior de los 52 o 54, no recuerdo cuántos eran, también dio su consentimiento como partido, como secretario general del partido, ¿eh? O sea, eso no hay que olvidarlo. Es decir, quiero subrayar el apunte ese de que Madrid sigue decidiendo también sobre las decisiones, sobre la política de Navarra, de una manera determinante, determinante. Es lo que dicen las ejecutivas de los partidos, de la misma manera que Rajoy pidió un gobierno estable a Yolanda Barcina.
Aquí la clave en toca es, eso pueden ser los árboles, ¿no? Pero el bosque, que es lo importante, es que la fórmula de la coalición permanente UPN-PSN, que es la que llevan imponiendo los sectores de la derecha navarra desde hace 25 años, ha fracasado en menos de un año, ¿no? Y ese fracaso yo creo que es definitivo. Y para mí eso es el fondo importante desde el punto de vista político y de los intereses de la sociedad navarra, lo importante de esta crisis, ¿no? Que el bosque de la coalición UPN-PSN como única fórmula de gobierno para Navarra está agotada y ha fracasado.
En eso estoy absolutamente de acuerdo, y creo que puede ser además un fracaso histórico. Ya puede ser el definitivo si actúan con habilidad ahora desde el PSN, y vuelve a hacer una reflexión, a pesar de tener tan reciente, ¿no?, el último congreso, pero creo que debería hacer una reflexión sobre el futuro de Navarra y sobre la conveniencia de aliarse con otras fuerzas, y por supuesto Nafarroa Bai, Bildu y Ezkerra, ¿no? Creo que tienen una oportunidad histórica para dar un vuelco a Navarra, pero un vuelco absoluto. Creo que tienen que actuar con habilidad y con inteligencia, y sobre todo con visión de futuro, estrategia y generosidad por todas las partes, sin ninguna duda.
Bueno, tenemos que terminar. Mariano, con eso de que estás en Donosti, te he escuchado un poquito. Si quieres, para terminar, una valoración. ¿Qué te ha parecido la sentencia absolutoria de Hiru Emeas Catasuna?
Hombre, la sentencia me ha parecido muy bien. Lo que ya no me parece muy bien es la aleatoriedad con que estas cosas se deciden. Es decir, podríamos decir hemos ganado 2-1 de la misma manera que podríamos haber perdido 2-1. Unos dicen no lo veo y otros dicen sí lo veo, pero no acaba de verse realmente, vamos, yo veo una falta de seguridad jurídica en todo esto que me aterra, sinceramente. Ha dominado durante tanto tiempo el poner la justicia al servicio de la política antiterrorista, que ahora, aunque está viendo algunas correcciones, no podemos estar seguros de que realmente se está rectificando, porque estamos a las expensas de qué composición tenga el tribunal. Según quienes se juzgan, la sentencia va a ser una, va a ser otra, y eso, desde luego, para un Estado que quiere ser de derecho, me parece terrible.
Bueno, pues bueno, ahora si van las cosas, vamos a terminar aquí. Mariano, Joseba, Fermín, mi es que a todos.
Agur.
Un saludo.
Agur, bye.
Agur.